Son las 10 y casi ya 33 minutos de la mañana. A esta hora queremos contactar con una de las mujeres más fuertes y vitales que conocemos. Se llama Olaz Vázquez. Seguro que la recuerdan. Hace dos meses visitaba este bulevar para contarnos su historia. Tiene 26 años y cáncer de estómago. Un cáncer raro en gente joven. Un cáncer que se le diagnosticó demasiado tarde porque el COVID frena y se lo pone difícil a la detección y el tratamiento de otras enfermedades. El caso es que en este momento Olaz está regresando a Sopela en coche desde el Hospital Vall d'Hebron, donde pidió traslado de expediente. Allí acaba de recibir su último ciclo de quimioterapia de momento. Egunon, Olaz, zermoduz.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuánto miedo da ese de momento, no?
Oh, la verdad es que sí, porque te invade un sentimiento de mucha incertidumbre, ¿no? Pues yo me imaginaba el último ciclo de quimioterapia como si fuese, no sé, un momento muy feliz, ¿no? No sé si lo entenderíais, o sea, pues eso, pues si yo pensaba que iba a fotografiarme, pues sonriendo, marcando con la mano, pues 6 de 6, y ayer me invadió un sentimiento de miedo y de incertidumbre muy grande, pero bueno.
¿Cómo estás?
Bueno, ahora sí mejor, porque la verdad es que ayer me arroparon mucho tanto mi compañera de habitación como las enfermeras y ya me dijeron que aprovechase estos días pues lo máximo posible, que había superado una etapa que era muy importante y nada, y pues que cuando lo que tenga que venir que venga y ya está, pero no antes de tiempo, así que estoy intentando aplicarme esa filosofía, pero es complicado.
¿Cuánto tiempo has estado recibiendo quimioterapia?
Pues desde el 13 de julio, 4 meses. 4 meses, sí. Son 6 ciclos de 3 semanas. Son una semana de quimioterapia porque en mi caso la quimio, o sea, yo ahora mismo estoy recibiendo quimioterapia a través de un infusor aquí en el coche, que parece un poco de película, pero es así. Y entonces el sábado ya me quitan este infusor y descanso 2 semanas. Y en principio el 20 de noviembre, pues me hace, bueno, en principio no, el 20 de noviembre me hacen un TAC. Y el 27 tengo consulta para hablar de los siguientes pasos.
El 27 te darán los resultados, por lo tanto, de ese TAC.
Eso es, sí.
¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los escenarios en los que te ha puesto tu oncóloga?
Pues mira, normalmente los oncólogos no suelen hablar mucho sin una prueba de imagen. Pero el otro día, como le insistí mucho a mi oncóloga, que es un amor, le dije, yo es que tengo mucha incertidumbre y necesito saber qué va a pasar, ¿no? Me dijo, bueno, mira, te voy a pintar 3 escenarios, que yo en principio solo cuento con 2, el tercero ni lo contemplo. Uno de ellos es seguir, bueno, que la enfermedad esté en periodo de remisión, es decir, que esté controlada, que no se haya extendido y haber recibido y reaccionado bien al tratamiento durante esos meses. Entonces se me aplicaría pues un tratamiento de pastillas a modo de quimioterapia para controlar esa enfermedad. Segundo escenario, una posible operación, que yo es la que espero que pase porque quiero que me operen y quiero como que ver más pasos, ¿no? Y luego el tercer escenario sería que mi enfermedad, pues que no haya reaccionado al tratamiento lo mejor posible y buscar otro tratamiento. Lo que pasa es que como a mí ya me hicieron un TAC a mitad de tratamiento y ya se veía que estaba respondiendo muy bien, pues ese escenario me lo dijo, pero no lo contempló.
¿Y por qué es el escenario que más te gusta, el de la operación?
Pues porque hablando con muchos psicooncólogos y hablando con asociaciones y demás, a nivel psicológico también, el hecho de que te realicen una operación siempre ayuda, ¿no? Porque aunque luego no tenga, digamos, unos efectos muy grandes a largo plazo, pero es como que de alguna manera te quitan esa enfermedad, ¿no? Te quitan lo malo del cuerpo. Entonces una persona después de una operación, por muy agresiva que sea, porque la mía sería muy agresiva, pues siempre como que te sientes más limpia, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de convivir con el cáncer y con el tumor se me hace un poco más cuesta arriba. ¿Y cómo, por eso prefiero la de la operación?
¿Cómo va a ser esa espera hasta el 27? No sé si nos vas a seguir contando tu evolución por redes, ¿cómo te lo planteas?
Sí, pues sí, mi idea es que sí, porque al final, al haberme expuesto tanto, hay mucha gente muy preocupada por mí y que me escribe todos los días y me pregunta cómo estás y tal. Entonces, bueno, siempre les debo esas explicaciones, ¿no? Sí, pues yo intentaré disfrutar lo máximo posible estos días y estar lo más desconectada posible, y luego ya pues informar de cuáles van a ser los siguientes pasos.
Relatando tu experiencia, estás contribuyendo a sobrellevar el día a día de otras muchas personas que sufren la enfermedad porque se ven reflejadas en tus vivencias y en tus experiencias. ¿Cómo describirías las sensaciones que se tiene cuando se está recibiendo la quimioterapia? ¿Qué momentos de bajón hay? ¿Cómo va cambiando tu cuerpo?
Pues mira, la verdad es que yo he tenido muchísima suerte con mi amiga la quimioterapia, como me gusta llamarle, porque sí que es verdad que me ha dado días malos, pero han sido los mínimos. Es decir, yo lo único que sentía era mucho cansancio. Yo no he vomitado ni una vez, he tenido náuseas en momentos muy puntuales, ¿no? Entonces yo he sobrellevado el tratamiento, la verdad, de una manera bastante buena. Pero sí que es verdad que bueno, es mucho deterioro físico, ¿no? Sobre todo a nivel cansancio, a nivel, no sé, pues por ejemplo, yo ahora que acabo de subir las escaleras para ir al coche, pues para mí ha sido como subir el Everest en este momento, ¿no? Entonces esos momentos sí que son un poco frustrantes porque, claro, yo soy una persona muy enérgica y muy vital y he tenido que aprender a escuchar a mi cuerpo y a saber parar. Pero la verdad es que yo no me puedo quejar por cómo ha llevado el tratamiento y los médicos están súper contentos también porque me ven que lo he llevado muy bien, que no he tenido complicaciones, no he tenido problemas y he podido llevar una vida lo más normal posible, salvo esos días de excepción.
En más de una ocasión has subrayado el tema de escuchar lo que te pedía tu propio cuerpo. No sé si es algo que has aprendido a raíz de la enfermedad o siempre has tenido esa actitud.
Pues no, lo he aprendido a raíz de la enfermedad, porque yo siempre he ido a 1000 por hora y he hecho muchas cosas y muchas veces no escuchaba a mi cuerpo cuando necesitaba descansar. Pero claro, ahora era algo muy notorio. Era algo que era muy evidente, ¿no? Y sí que he aprendido pues a aceptar esos días en los que no me puedo levantar del sofá y no puedo irme a tomar un café a un bar. Bueno, ahora no se puede, ahora no podría hacerlo, no. Pero bueno, el simple hecho de dar un paseo, ¿no? Pues he aprendido a que, aunque mi cabeza quiera dar ese paseo, si mi cuerpo no puede, pues aceptarlo y ya está, y pensar que mañana pues podré dar ese paseo.
¿Es una recomendación que extenderías a las personas que se encuentren sanas también?
Sí, también. Que aprendan a escuchar a su cuerpo. Cuando un cuerpo te está mandando señales y te está diciendo, oye, que necesito descansar, oye, para un poco, yo creo que hay que hacerle caso porque el cuerpo es muy sabio y hay que tener en cuenta también lo que nos pide. Que a veces la cabeza nos va 1000 por hora, no pensamos y entonces hay que escuchar al cuerpo.
Antes has contado que seguirás relatando en las redes sociales todas tus experiencias. No sé qué tal vas con el youtuber Ibai Llanos. ¿Si has conseguido ya que te haga caso para jugar juntos al Among Us?
Todavía no me ha hecho caso.
Vaya.
Pero yo digo, bueno, tengo de plaza hasta el sábado a 1:30, que es cuando me quitan la quimioterapia. Voy a intentarlo porque me haría mucha ilusión jugar con él. Ya le voy a decir que esta semana voy a estar tirada en el sofá, que me haga un poco más amena esta situación.
Que te haga un poco más de caso, ¿no?
Eso es, que encima, que es vasco. Yo digo, bueno, por favor, de vasco a vasco, por favor, hazme caso. Lo voy a intentar. Además, tengo un batallón de gente, de seguidores, que están ahí escribiéndole, Ibai, hazle caso a esta chica, a ver si consigo.
Bueno, si te contacta, dile que nosotros también queremos entrevistarle, que se nos está haciendo imposible contactar con él, ¿eh? Haznos de puente, Olat.
Vale, vale. Yo si contacto con él, ya le digo, oye, que Radio Euskadi quiere entrevistarte, venga, no seas así.
¿Qué te han aportado las redes sociales y esta actitud de querer contar tu caso, compartirlo con tanta gente?
Pues la verdad es que mucho apoyo. Yo estoy sobrecogida porque hay tanta gente escribiéndome todos los días que invierte su tiempo, que yo ahora valoro tanto el tiempo, que invierte su propio tiempo en escribir a una desconocida y simplemente decirle, oye, que pienso en ti, mucho ánimo, sigue para adelante. Jo, me da unas fuerzas tremendas, la verdad. Me da unas fuerzas que es que yo desde aquí de verdad agradezco a toda la gente que me escribe, que además son tantos los mensajes que no consigo contestarlos a todos. Pero de verdad que los leo y me dan muchísima, muchísima fuerza y ánimo.
¿Te imaginabas que iba a ser así?
No.
¿Que desde las redes sociales podías recibir tanto apoyo?
No, no me lo esperaba. Esto me vino a raíz de la repercusión que tuve en los medios de comunicación. De repente llegó mucha gente a mí, mucha gente que también está pasando por cánceres, que me cuentan su experiencia y me ayuda mucho también un poco para saber, porque yo ya lo dije en la anterior entrevista que me hicisteis aquí en el Boulevard, que es que yo en mi familia nunca ha habido un caso de cáncer. Entonces, para mí era algo tan desconocido y conocer a gente que está pasando por lo mismo y que me dice, bueno, tú tranquila, puede ser que no te operen ahora, pero puede ser que te operen dentro de un año como me hicieron a mí y tal. Esa información siempre como que tranquiliza, ¿no? Un poco más. Y luego también aprendes mucho a lo diferente que es cada cáncer. O sea, el cáncer tiene sus apellidos y un cáncer de mama no tiene que ver nada con un cáncer gástrico, con un tumor cerebral, con un linfoma, no tiene nada que ver. Entonces aprendes ese abanico que tiene la enfermedad, ¿no? Que a veces la aglutinamos solo en una única palabra y no. Es un abanico de muchísimos colores y muchísimas sintomatologías y muchísimas diferencias. Y entonces yo estoy aprendiendo mucho también a través de las redes sociales por pacientes que tienen cáncer y por gente que no, que simplemente pues me escribe y me manda pues todas sus fuerzas.
Olatz Vázquez, una amiga de Boulevard a la que estamos encantados de saludar. Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, muchísimas gracias y un beso a todo el equipo.
Gero arte.
Gero arte, agur, agur.